Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la redacción de Fuera de Series, en el que repasamos las mejores series del mes que termina, que en este caso es este mes de enero, un poco accidentado a nivel global, con un poco de catástrofes y de cositas varias, que nos ha tenido un poco entretenidos en el campo de la vida internacional, pero que bueno, que en la serie de televisión creo que no ha sido tan agitado. O sí, ahora lo veremos. Y también repasaremos, por supuesto, el mes que viene, que es febrero, que también tiene varias cosillas, serie filar, unas cuantas sorpresas por ahí preparadas que analizaremos y veremos cuál nos interesa más y cuál menos. Yo soy Álvaro Nieva y para hablar de todas estas cosas está conmigo Aloña Fernández Larrechi.
¿Qué tal? Por muy sorprendente que parezca, a mí se me ha hecho corto enero.
Sí, fíjate, curioso. Y también tenemos con nosotros a Maricho Lazábal. ¿Tú cómo estás?
Bien, me uno al equipo de que se me ha hecho corto, pero a su vez pienso en Navidades y me parece que eso fue hace 6 años, así que no lo sé. Seguimos con el espíritu del 2020.
Pues sí, con este espacio-tiempo que se comprime y se dilata de forma extraña últimamente. Vamos a hablar del mes de enero, como decíamos, y como siempre lo hacemos, comentando cuál ha sido la serie del mes, que repetimos siempre, que no es necesariamente la que más nos haya gustado a nosotros personalmente, sino la que creemos que ha dominado la conversación de la seriefilia. Maricho, empieza tú.
Pues yo me voy a decantar por Lupin. Es esa serie de Netflix Francia en donde resurge o recuperan la imagen del ladrón antiguo o clásico, que por cierto están reeditándose en España justo esta semana los libros. Y es de esas series que, fíjate, que no sabría decir si el balance es positivo o negativo, porque aunque a mí la serie me gustó y somos más de uno que nos ha gustado, me da la sensación de que la ha visto mucha gente y que la opinión general o una de las opiniones así más mayoritarias era que conforme avanzaba decaía y decepcionaba. Pero yo creo que ha sido la serie con diferencia que más he visto a gente a mi alrededor extraña que no pensaba que verían Lupin.
Sí, de hecho Netflix ha sacado pecho de esos datos que siempre nosotros en Fuera de Series desconfiamos un poquito, pero ellos han dicho que es una de sus series más vistas casi de la historia de la plataforma y desde luego pues su serie francesa que mejor ha funcionado. Y yo estoy de acuerdo contigo, Marichu, en que Lupin ha sido para mí la serie del mes en cuanto a conversación. Yo soy de los que creen que no decae tanto. Me parece que es verdad que el primer episodio es bastante espectacular y que los otros quizá no lo son tanto, pero creo que mantiene ese espíritu divertido y esa combinación entre los casos episódico y luego una trama horizontal que va desgranándose poco a poco. Entonces a mí sí que me ha gustado y creo eso, que ha sido una de las series del mes. Aloña, ¿tú también Lupin o
no,
tienes otra?
No, yo me voy a quedar con una de las últimas. Igual no es la más comentada. Obviamente Lupin ha dado más que hablar porque se estrenó antes, entonces ha habido más días para hablar de ella. Y además eso, lo que comentabais de que claro, cuando salen las cifras de audiencia, pues ya como que Netflix hace por meterse en la conversación o porque haya más conversación. Yo me voy a quedar con It Is a Sin, que es una serie que estrenó Channel 4 y HBO el fin de semana pasado, el fin de semana del 23, que está escrita por Russell T. Davies y que bueno, se adentra en el Londres de los 80 de la mano de tres chicos homosexuales y bueno, pues en aquella época cómo llegó el VIH a sus vidas y a las vidas de mucha gente, ¿no? Me parece es muy corta, a mí se me ha hecho muy corta. Además ese tipo de series que según le das al play dices, bueno, ¿cómo voy a sufrir aquí? Preparemos la caja de Kleenex. Y es cierto, sufres, pero son tres personajes muy, muy queribles, ¿no? Y son historias muy bonitas. No son cosas que no hayamos visto nunca, pero el planteamiento es bueno, no se hace estereotípico, ¿no? Entonces, yo creo que es una serie muy atractiva y sobre todo que es interesante que nos hayan dado el punto de vista de la pandemia del VIH desde otro lugar que no sea Estados Unidos, que es todo lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no?
Sí.
Yo estoy de acuerdo en que es una serie excepcional, pero no sé hasta qué punto ha llegado a copar la conversación seriéfila del mes de enero, sobre todo porque es de las series que han llegado como un poco más hacia el final.
Sí, es la maldición de final de mes.
Eso, pero yo creo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque yo creo que a lo largo de todos los días, ¿no? La gente se ha ido sumando al carro, se ha espaciado los visionados mucho mejor que yo, que me la vi en dos noches y entonces pues lo ha disfrutado más y está viéndola poco a poco. Y se está comentando pues a lo largo de la semana, toda la semana, ¿no? Entonces, bueno, no es la más comentada de enero. Igual no estoy con la premisa de la pregunta, pero yo creo que bueno, que tiene que estar aquí.
Que sepáis no, sí que en mi cabeza It's a Sin era It's a Sin con G final, así que en mi cabeza era una cosa muy distinta a lo que luego vi en imágenes, y tengo que reconocer que me llevé una pequeña decepción. Luego me he recuperado de ella y tengo ganas de verla, pero me imaginaba una cosa muy distinta.
Una tuitera que se llama Marta comentaba que ella lo había escrito como It's a Sin, y me hace mucha gracia todo el rato como a Sin de así es, y me hace mucha gracia. Yo creo que es verdad que al hilo de esto de si es la serie del mes o no, que aunque no sea la más comentada, sí que ha habido un salto bastante entre lo poco que habíamos escuchado de la serie antes de que se estrenase, claro, que no era un de estos proyectos muy anticipados, y luego sí que es verdad que ha ido la gente sumándose, y sobre todo que los que se iban sumando le ha gustado mucho, entonces muy buena señal.
Sí.
Dicho esto, vamos con la parte más negativa del repaso del mes, con ser un poco tiquismiqui, un poco de echar bilis y hablar de Hemos sido engañados. Aloña, ¿a ti qué te ha decepcionado este mes?
Pues a mí me ha decepcionado una de las cosas que más ganas tenía de ver, la verdad, que ha sido el capítulo de Euforia. Yo no soy tan animosa ni tan positiva ya de normal como el resto de la gente, pero en este capítulo en especial, porque no, a ver, el listón estaba muy alto, ¿no? El capítulo de Rubo estaba muy bien, parecía una obra de teatro, es un rato muy, muy intenso, y sobre todo en la que ella pues se abre en canal para reconocer que tiene un problema con las adicciones, y sin embargo lo que nos han contado de Jules no me parece que sea nada novedoso, o sea, y además es que para reafirmarme en esto lo han acompañado de flashbacks como si se nos hubiese olvidado de lo que hemos visto, o como si los necesitásemos, o como si no quisiera que contase toda su historia a ella. Entonces me ha sabido a poco, además es bastante más corto que el anterior. Y no le, es que no me ha gustado nada. O sea, me ha alegrado mucho de ver a Hunter Schafer y bueno, de ver en y del esos 3-4 segundos del final que y no voy a hacer spoiler.
Y hasta ahí.
Pero nada más, ¿no? Me he sentido un poco estafada, la verdad.
Pues ahí queda lo dicho con Euforia. Esperemos que HBO consiga recuperar a esta espectadora que no ha quedado tan satisfecha con la temporada.
No me voy a ir
temporada
a ningún sitio, pero pues bueno, que eso, que espero que vuelvan todos y todo sea más completito.
Muy bien. ¿Y tú, Marichu? ¿Cuál pues, ha sido? Hemos sido engañados.
Voy a ir con Stephen King. A ver, tengo que reconocer que igual puede ser que viera el primero en un mal momento, pero acabé dormida. Y acabé dormida además sin saberme mal y no me atrapó nada. Y venía ya un poco con la cosa de las críticas de Estados Unidos que no la ponían demasiado bien. Entonces igual me han podido los prejuicios, pero es que se me ha hecho muy bola el primer episodio y de hecho no me he vuelto a acordar de ella hasta ahora que hacíamos cuando estaba con el guión, y he pensado, pues no me ha decepcionado nada en enero. Y de golpe ha sido como, hombre, tú aquí. Así que yo apuesto por The Stand.
Muy bien, pues mi decepción ha sido Tres Caminos, una serie que tampoco es que esperase yo tanto, la verdad, no nos vamos a engañar, pero que sí que me ha resultado bastante aburrida, como muy bonita en cuanto a filmar el paisaje del Camino de Santiago, que es de lo que trata la serie, pero luego las historias humanas que nos presentan de estos cinco personajes que hacen el camino, pues no consiguieron engancharme, y de hecho me costó acabar el primer episodio, lo he de reconocer. De hecho, la vi con mi madre y mi madre me dijo, yo me voy a la cama, aquí te quedas. Y yo ahí me quedé con los párpados abiertos, en plan, esto no está pagado. Ahí queda la cosa, pero vámonos con la otra cara de la moneda, con esas series con la, de las que no esperábamos tanto y que luego han resultado bastante guays. Anda, pues mira, ¿cuál sería el tuyo, Aloña?
Bueno, yo como ya me he tomado una licencia en la primera respuesta, voy a ceñirme a lo que se me pide. Y de lo que he visto, me voy a quedar con una serie de Filmin. En realidad, yo creo que en esta sección directamente para mí va a ser qué es lo que he visto en Filmin que te ha molado, porque creo que es el segundo mes que elijo una serie de esta plataforma para este punto. Se trata de Honor. La serie protagonizada por Kelly Hawkes, esta señora que ahora mismo está en todas partes, que es la madre que vemos en It's a Sin, por ejemplo, la mujer que veíamos en Bodyguard y la señora Matthew McFadden, ya puestos a contar todo. Entonces, aquí interpreta a una policía que se encarga de resolver un crimen de honor que es real, que ocurrió en Inglaterra. Y bueno, la verdad es que es una serie que te deja destrozado de principio a fin, porque bueno, el hecho de que alguien sea capaz de matar a un familiar simplemente porque cree que ha deshonrado a la familia, pues son conceptos bastante ajenos para este lado del mundo, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien contado, es un poco aséptica, incluso como que no, o sea, no se deja llevar por el drama, ¿no? Porque el drama ya está ahí, o sea, no hace falta que te manipulen porque la historia ya es lo que es. Entonces, yo me voy a quedar con esta porque además es cortita y se ve perdón, se ve muy bien y está muy bien hecha.
Muy bien, pues pasamos a esa sorpresa positiva que ha tenido Marichu.
Perdone, padre, porque he pecado. Arranqué las Wings y me sentí muy decepcionada porque me parecía que los dos o tres primeros episodios, que es con los que hice la crítica inicial, eran demasiado lugares comunes sin una personalidad propia. Y tengo que reconocer que conforme avanza la temporada va de menos a más, que al final tiene un par de cosas que están bien, tiene un par de cosas prometedoras, está muy bien que hagan una especie de camino del héroe de la protagonista, que no se suele hacer en series juveniles de este estilo, y está bien, o sea, he acabado muy contenta con ella, pese a que me parece que el final es un gran plagio de Harry Potter, pero bueno, pero tiene cosas que están bien y tiene suficientes cosas personales como para que, vale, es una serie describible y reconocible, que es una cosa que me pasaba al principio, que me parecía de está guay, es entretenido, pero todo ya lo he visto antes. Y no, me parece que han ido de menos a más, así que las Wings se queda con mi anda, pues mira.
Marichu, pregunta que tengo que hacerte. ¿Cuánto Dime. Ha influido el hecho de que hayas hablado por Zoom con las protagonistas no. para entrevistarlas con este cambio de parecer sobre no. la serie?
No, tiene que ver con que yo, alguna cosa que me enfadó mucho cuando empezó la serie es que nosotros nos habían vendido una serie muy oscura o bastante oscura. El mundo feérico es como, jope, hay mucha hada malvada y hay mucha historia de hada malvada muy chula. Y luego me encontré una cosa muy, muy edulcorada. Sin embargo, hay un personaje que no está en el arranque, que va insinuándose conforme avanza la temporada y que aparece al final de la temporada, que me parece que es muy mal rollero y que le puede dar una muy buena segunda temporada. De hecho, poco tienen que ver las protagonistas con las virtudes que le veo a la serie, pero tiene ingredientes suficientes como para que pueda ser una segunda temporada bastante chunga y distópica.
Bueno, pues tendremos que creerte con esto de que no te han comprado poniéndote ojitos por webcam.
Palabrita.
Palabrita. Yo me quedo con La caza tramuntana, que es la segunda temporada de La caza Monte Perdido, que fue una serie que no me gustó especialmente porque me parecía un thriller demasiado genérico. Y por eso para mí ha sido un anda, pues mira, pues porque esta segunda temporada ambientada en Tramuntana, que tiene un nuevo caso, pero sí que recoge ciertas cosas de la temporada anterior, aunque si no la has visto no te pierdes nada, pues bueno, sí que me parece que ha dado un salto de calidad y que es más entretenida y que el misterio no está tan visto, por lo menos al principio, y luego ya no sabemos por dónde acabará tirando. Llevamos 3 episodios emitidos cuando grabamos esto. Así que bueno, pues le doy esa nota positiva a Televisión Española con La Caza Tramuntana. Y pasamos a los dramitas del mes. Aloña, yo sé que tú estabas deseando dramar. ¿Con qué quieres entrar?
Pues es que estoy un poco hartísima, pero hartísima ya, de las dichosas audiencias de Bridgerton. O sea, es que no me importa lo más mínimo, porque ya me han dado 40 versiones diferentes de las dichosas audiencias. Y solo es que hace un mes y 3 días que se estrenó. O sea, locurón.
Y de hecho, la primera vez, perdona que te corte, la primera vez que dieron audiencia no era un dato real, sino era proyección. Eso que dice Netflix, que te dice, bueno, como que calculan lo que ya se ha visto y lo que creen que se va a ver en las 4 primeras semanas. Y era como, bueno, también te puedes esperar a que se cumplan esas 4 primeras semanas y saber el dato.
Me parece agotador que tengamos un carrusel como si fuese esto el fútbol, o sea, un minuto y resultado de cuánta gente está viendo Bridgerton, como si además Bridgerton fuese la última maravilla de televisiva del universo universal. O sea,
que lo es, pero ese es otro tema.
Es una serie muy entretenida y muy disfrutable, pero no es...
Sí, sí.
O sea,
no, roza, no está roza para que lo metan, el mamarrachismo. Sí.
Soy consciente de lo que voy a decir, pero no está para que la metan en el American Film Institute, aunque lo vayan a hacer. O sea, entonces me parece que estamos perdiendo toda la chaveta. Porque bueno, eso, a los americanos se les ha dado su serie con tacitas hecha por la señora más adorada en los últimos años de la televisión, en la plataforma en la que todo el mundo ve. Entonces es como una conjunción de estrellas que está implosionando, pero que es que lleva un mes implosionando. Estoy aburrida de Bridgerton, de sus audiencias. Es que creo que además ya no me apetece verla, ya no me apetece ver la segunda temporada, porque dices, soy muy pesados. Entonces mira, conmigo no contéis para seguir dando la tabarra.
A mí no me tendrán en la segunda temporada, pero no por estos datos, sino por méritos propios, porque me parece que Bridgerton no daba para tantos episodios. Pero bueno, creo que eso ya lo comentamos en el Wasleep pasado. Así que yo voy a tirar por otro dramita netflixiano, que es, a mí me hizo mucha gracia cómo ignoró por completo Netflix el lanzamiento de Memorias de Idún, de la que no lanzó ni un triste teaser, ni un triste sinopsis de la segunda temporada, y que tuvo una vida muy corta esa segunda temporada, porque al día o los 2 días de estrenarse ya Laura Gallego dijo que hasta aquí, un besi guapi, y que no iba a haber más adaptaciones. Y parece que podemos sobreentender que porque la conexión entre Netflix y ella no ha sido demasiado buena. Maricho, no sé si tú tienes otro drama también por aquí que comentar.
No, yo me iba a sumar al de Idún y a decir que son unas primeras piedras muy complicaditas para... Estoy pensando en antihéroes. Nos da un referente antiguo un poco malo. Esperemos que no pase lo mismo con antihéroes, esperemos que sea mejor tratada y esperemos que la lleguemos a ver. Pero comentábamos algo, creo que era en diciembre, acerca de las adaptaciones de Netflix españolas están fallando un poco, pensando también en Valeria, y no me molaría. Tenemos un montón de libros muy chulos aquí que se han vendido los derechos. Quiero verlos todos bien en pantalla y no como Idún, de la que no pienso comentar nada.
Yo voy a tirar otra bala en esta sección de dramita del mes, que en realidad no es un dramita, pero sí que es un tema que podemos comentar, y es cómo la televisión española en lineal, las cadenas en abierto, en concreto las dos privadas, Antena 3 y Telecinco, están siendo absolutamente fagocitadas por las series turcas, contra las que no tengo nada especialmente en contra, a pesar de no ser yo su público objetivo, pero sí que creo que le están comiendo un terreno a la serie española, que es una lástima, la verdad. No sé si vosotras sois
hombre, no manejo demasiado
de mujer
tema,
o de lo visinté.
Pero es probable que sea el problema de siempre, ¿no? Y es que es más barato comprar que hacer. Entonces, pues puede que bueno, no se animen a hacer porque no, económicamente no les renta, Y claro, pues luego pues viene cualquiera y te come la tostada y si también los horarios, es que yo creo que son los problemas de siempre. En Antena 3 las series empiezan a las 1000 porque El Hormiguero acaba a las 8000 y eso cuando Antena 3 emite series, porque ahora claro, todo lo pasamos a primero por A3 Player y luego ya llega a la al al a lo que viene siendo la pantalla normal, ¿no? Entonces, eso luego bueno,
Sí, sobre todo me choca por eso, porque estamos supuestamente en una edad dorada de la serie española y las cadenas en abierto están mirando a
pero
otro
yo
lado.
creo que directamente, o sea, se han quitado, a mí sobre todo Antena 3 no tanto, pero el caso de Telecinco me parece
Telecinco ha
escandaloso,
desaparecido completamente en
porque
ficción.
Telecinco lo que ha hecho es, pues eso, lanzarse a los brazos de sus realities y sus Sálvames y similares, y bueno, he preferido invertir el dinero ahí que en cualquier ficción, que igual es muy acertado el hecho de decir, mira, yo como no voy a llegar a ese nivel, ni me molesto. Pero bueno, me parece un poco triste porque este era un buen momento para hacerlo. Entonces, que venga una turca a comerte la tostada, pues oye, igual es que los turcos le dan a la audiencia lo que buscan y no es ni lo que ofrece Telecinco ni lo que ofrece Antena 3 cuando sí se anima a hacer series o cuando no se anima y ofrece un programa que parece que ya hemos visto.
Con Telecinco, además, un poco lo que está pasando es que es completamente homogéneo. Está la caricatura del canal de historia que solo tienes egipcios, aliens y nazis, a veces los tres mezclados. Y Telecinco ha hecho lo mismo. Tiene un producto y es el que se emite todo el día. Entonces, uff, resta mucho porque tampoco hay cine, tampoco hay concursos, tampoco hay un montón de cosas que, o sea, yo soy seriéfila, pero igual podrían emitir otras cosas y no se encuentran.
Pues sí, es un tema desde luego que nos da para debatir largo y tendido y que seguiremos tratando en la web. Vámonos con la mejor o la peor serie del mes. Aloña, ¿tú vas a elegir la mejor o la peor?
Yo voy a dar amor. Sí,
Amor, muy
ya, ya
bien.
me he dado, ya me he desquitado con Bridgerton y sus audiencias. Y voy a darle amor a Kevin Costner, que me pilla un poco mayor, pero bueno, no pasa nada porque siempre será el
Voy a
guardaespaldas.
darle amor a Kevin Costner,
Sí,
más querrías.
voy a darle amor a Yellowstone porque, bueno, creo que ya comenté en el watchlist de la semana del mes pasado que yo tenía muchas esperanzas en esta serie. Y bueno, creo que el hecho de ni el horario ni el formato de emisión me parecen acertados. Creo que es una forma un poco triste de desaprovechar una serie porque se está haciendo en emisión diaria a las 8 de la tarde. Creo que la competencia a esas horas es muy fuerte, especialmente en concursos y que la emisión diaria, pues bueno. Para aquellos que se quieren pegar el atracón como servidora, pues puede estar bien. Pero creo que desluce un poco la serie que tienen y creo que es un poco maltratarla. Esperemos que bueno, que llegue a las plataformas que podría llegar. Creo que este mes llegará a Pluto o el mes que viene. Y bueno, pues yo es que me ha conquistado, ¿no? Eso de irte a ver montañas y lugares nevados en Estados Unidos con sus vaquitas y sus señores a caballo y descubrir que en el fondo son tan mafiosos y tan HDP como los italianos de Nueva York o como los latinos en Los Ángeles, pues la verdad es que me ha gustado y además eso, pues tienes animalitos bonitos y paisajes bonitos, así que lo tienes todo.
Marichu, ¿tú te quedas también con Kevin Corne o qué eliges este mes?
No, yo le dejo Kevin Costner a Loña para que le dé amor. No, yo me centro en 22 de julio, en favor del 22 de julio. Serión, 22 de julio de 2011 fue la fecha en que en Noruega hubo los atentados terroristas en donde primero explotó un coche bomba y luego pues un pirado se dedicó a cargarse a 70 personas en un retiro del Partido Liberal, o sea, laboral. Es un serión. Es un serión, sobre todo porque explica muchas cosas que no suelen explicarse cuando hablas de un atentado y es toda esa gente que empieza a trabajar una vez tú te vas. Es mucho más que una serie que hable sobre un atentado. Tiene un montón de ingredientes interesantes sobre cómo influye el cuñadismo radicalizado que a veces se practica de opinión y cómo eso puede ser reinterpretado de formas muy peligrosas. Habla sobre los recortes en el sistema sanitario y cómo, bueno, el sistema sanitario y el educacional, y cómo si te cargas si te cargas lo básico, pierdes el control de absolutamente todo. Está muy bien por muchos temas y muchos aspectos. Así que daros de alta de Filmin, que esto yo creo que es una cosa que acabamos diciendo todos los meses, y aprovechad para ver 22 de julio.
Eso, esa afirmación, que nos la paguen. Desde no, aquí pero, le mandamos no, pero que, muchos bling, besos bling. A Filmin.
Es realmente una serie muy buena y además me parece que habla mucho más de que del hecho terrorista, que podrá ser más o menos interesante, pero... Está muy bien.
Pues no está en Filmin, la que tengo yo como la mejor serie del mes, en otra plataforma. En este caso HBO España, It's a Sin, que de la que ya ha comentado, ha hablado Aloña, y tampoco me voy a extender mucho porque ella ha hablado muy bien de ella. Una miniserie de Russell T. Davies, que es uno de los creadores muy, muy, muy a tener en cuenta. No solo ha hecho esta serie y Years and Years, que fue como una de las grandes series de 2019, sino que a su espalda también tiene Avery English Scandal, que para mí fue una cosa bárbara y maravillosa, y es el padre de Queer as Folk, de la original, de la británica, y de Cucumber y Banana, que estas sí que están en precisamente en Filmin, y las estoy viendo yo ahora y están muy bien. Y bueno, pues eso, It's a Sin me ha gustado muchísimo. Y lo que sí que quiero recomendar es el artículo que ha hecho Aloña y que hemos publicado esta semana en la web, porque ella no solo hablaba en el artículo de esta serie en concreto, sino de su conexión con otras series que han abordado la temática de la crisis del SIDA, y que además son la mayoría series norteamericanas, y entonces lo revulsivo que tiene It's a Sin, que como decía antes Aloña, no es una serie que, digamos, no te haya contado nunca nada que no sepas, pero te lo cuenta muy bien y muy bonito. Bueno, pues también una de las cosas que ofrece es que no sea la versión de Nueva York o de San Francisco, sino la de Londres, y ella, bueno, pues analizaba en este artículo un poco todas las conexiones pues con series como Pose o como The Normal Heart o como Ángeles en América.
Bueno, Filmin
así
no nos
que de
nos
verdad
va a pagar.
Que me gustó muchísimo Aloña este artículo.
Filmin no nos va a pagar, pero yo a ti sí te voy a pagar algo,
Soy tu cheerleader, tu
agradecida tu y fan. Emocionada.
Tu fan, pues me ha gustado de verdad muchísimo. Así que con eso podemos cerrar el mes de enero. Y hablemos ya de lo que viene, lo que está por venir en el mes de febrero y lo que tenemos más ganas. Como siempre empezamos con Cállate y tomad mi dinero, que son series nuevas de las que tenemos muchas ganas de ver. Marichu, dime.
Pues yo reconozco que he corregido lo que tenía puesto en el guión de entrada. Me voy a decantar por La Infamia. La Infamia es una serie que trae Filmin a principio de mes, ganadora de un BAFTA acerca de la desarticulación de una red de abuso sexual de menores. Es de estos temas optimistas que me gustan a mí. Pero tiene pintaza y tiene pinta de que esas sean esas series que luego me acuerde mucho de ella a lo largo del tiempo, así que me voy a quedar con La Infamia.
Pues muy bien, la tenemos ahí apuntada. Y Aloña, ¿tú qué tienes ganas de ver este mes?
Yo voy a ser mucho más frívola, ¿dónde va a parar? El primer problema que tengo es que de momento no hay ninguna cadena que haya confirmado que la va a emitir en España, con lo cual yo ya, como puedes observar, pues ya como que la cosa me altera.
Es trampa uno, ¿no?
Esto suena a Paquel Culpable,
pero
o sea...
no, suena, ojo que es una docuserie, que yo vengo aquí con cositas elevadas.
A ver.
Traigo la docuserie que ha unido dos de las cosas más bonitas del mundo, que son Escocia y Sam Heughan, porque Starzplay estrena Men's in Kilts, que es la docuserie que el señor Heughan y su compañero de reparto de Newlander han hecho recorriendo Escocia. Entonces, además es que la estrena el 14 de febrero. Yo no puedo pedirle más a la vida, porque Escocia me vuelve loca, San Juan un poquito menos, pero también, y su compañero pues también. Entonces es un combo loco, muy apetecible, porque me parece que Escocia es un lugar que permite que nos que, en el que podemos conocer historias muy interesantes y paisajes fabulosos. Y bueno, pues eso, que por favor que tráiganla, que necesitamos verla y que estoy segura de que todas las fans de Ulander van a tener muchas ganas de verla. Así que alguna cadena que nos esté escuchando, por favor, apiádense de esta pobre servidora, por favor.
Claro, es que lo lógico sería que fuese para Movistar, que es donde se emite Outland en España, pero
sí,
claro, al ser una producción de Stars y ahora Stars estar con Star Play, pues no sabemos lo que va a pasar.
En Star Play ya han dicho que no.
Que no, pues
soy lo todo veo pena, difícil, amigo. Pero... Soy todo pena y dolor.
Se me había pasado a mí esta serie por alto, entonces he puesto Men in Kilts en el Google. Os recomiendo que hagáis eso y veáis luego la pestaña de imágenes. Eso para empezar. Y en segundo lugar, te voy a recomendar un canal de YouTube al que estoy suscrita, de dos señores en kilt que hacen entrenamientos. Y
está muy bien. Eso me lo apunto.
Aquí estamos rozando la parte del king de cada uno. Y vamos a tener que poner los dos rombitos al podcast. Como
spoiler,
sigamos,
no hago
por ahí
gimnasia.
Pues yo me voy a quedar, voy a hacer un poco de trampa, porque más que una serie, que luego voy a mencionar una serie concreta, pero más que un título concreto, tengo muchas ganas de la llegada de Star, este nuevo apartado que va a tener Disney Plus dedicado al contenido no infantil. Y quiero hablar de Star en general porque han anunciado un porrón de series y muchas de ellas me apetece verla o volver a verla. Entonces, bueno, desde Ugly Betty, que reconozco que no terminé de ver todas las temporadas y va a ser una asignatura pendiente que con la que me ponga, y con Bob's Burger, que es una serie que aquí se ha maltratado mucho, que Fox la emitía, pero la emitía de madrugada y que no le ha dado mucho espacio, pues otra con la que tengo ganas. Y luego pues hay cosas como Mujer Desesperada, como Expediente X, etcétera. Y luego tienen Solar Opposites, que es una serie de los creadores de Rick y Morty, que sí que la estrenan en primicia en España, que no se había visto, una serie de Hulu, y Love, Victor, que es este spin-off de la peli Love, Simon, que es, digamos, que si tuviese que elegir una en concreto como un título para no hacer trampa, pues sería este Love, Victor, con el que me quedaría. Y
Álvaro nos ha hecho un Don Carlos.
Un poco de trampa, pero bueno, sí, para eso están las reglas, para hacer tan pinches. Vámonos con Diosito que llegue ya, esa nueva temporada de la que estáis esperando mucho, mucho. Aloña.
Pues va a ser Hierro. Yo tengo muchas ganas de volver a ver a Candela Peña como jueza. Tengo muchas más ganas de ver, no os voy a engañar, esos pedazos de planos de la isla hechos con un dron, que bueno, la verdad es que dan ganas de mudarse allí corriendo. Y bueno, pues llega el 19 de febrero, se estrenan primero dos capítulos y luego uno a la semana. Como ya publicaste tú mismo, es la última temporada. Y yo lo disfruté tanto la primera que es una serie que me apetece mucho y tengo muchas ganas de ver qué han hecho con esta segunda, con la que en realidad en un principio no contaban.
Pues yo me sumo, porque además es un mes de febrero en el que no he encontrado muchísimas series de regreso que me apetezca, entonces me voy a quedar también con Hierro. Y me pasa como a ti, cada vez que veo la serie me replanteo real el mudarme, aunque sea una temporadita, a ella el Hierro, y empiezo a pensar, bueno, pero si yo teletrabajo, realmente podría hacerlo. Tengo que hacer cuenta. ¿Cuánto me saldría un alquiler allí y seguir pagando la hipoteca de mi casa?
La hipoteca no sé, pero el alquiler te costará la tercera parte, así que plantéatelo.
Yo os digo que igual si lo hacemos los tres juntos,
oye, mira,
podría
pues,
ser.
Pues podemos plantearlo.
Sede de fuera de series. Eso. En Hierro.
Un mesecito, o sea, ya no os digo de irnos a vivir para siempre, pero un mesecito cuando haga buen tiempo y se pueda ir a la playa, yo ahí os lo dejo caer para que lo maceréis.
Firmo.
Y muy bien. Marichu, ¿tú te quedas también con Hierro como regreso o tienes otra en mente?
Pues tengo muchas ganas de que venga Hierro, y de hecho he pedido con cierta
ansia,
con ansia, exacto, los screeners, y me los voy a ver este fin de semana y los voy a gozar de lo lindo. pero en honor a la verdad tengo que pensar en Michael Sheen, en la cantidad de momentos buenísimos que me dio Prodigal Son el año pasado, y creo que ahora mismo es la procedimental, aunque es una procedimental un poquito con comillas, a la que tengo más ganas así en general. Me encanta Prodigal Son, me gustó mucho lo que hicieron con la primera temporada. Estoy enamorada de Michael Sheen, esto es así, así que lo tiene todo y tengo muchísimas ganas de volver a ver Prodigal Son.
Prodigal Son que vuelve con Catherine Zeta-Jones, ¿no? Esta segunda temporada.
Sí,
el
es que
gran
encima,
fichaje.
Es que menudo pibonazo encima, madre mía. Sí, en Prodigal Son son todos guapísimos, interesantísimos y maravillosos, además, que esto es un aliciente. Está muy guay, es una serie que engancha mucho. Hicieron crecer el procedimental de una forma bastante interesante, sobre todo alrededor de la figura de Michael Sheen, que empezó a ser, bueno, pues gracioso y poco más, y acaba siendo un monstruo de personaje en todos los sentidos.
Pues mientras seguimos así con un ojo en esta pestaña de Google de Men in Kill que nos ha recomendado Marichu, vamos a hablar de No dais un duro, pero estas series que creemos que pueden ser la tapada del mes de febrero, que no son esos grandes estrenos, no son un Bruja Escarlata, no son Hierro, pero que creemos que nos pueden gustar. Venga, Marichu, ¿tú qué tienes en esta sección?
Pues yo apuesto por Detrás de sus ojos, que es una adaptación de una novela. No he leído la novela, a pesar de que la tengo aquí al lado, y como no la lea, me va a caer una bronca en casa por haber metido un volumen más. Pero todo lo que leo de ella está bien. Es la historia de una madre soltera que se lía con un señor que es psiquiatra, que está casado, y ella se hace amiga de la mujer de su amante. Suena muy chungo y suena muy turbio. Es un thriller y tiene todos esos ingredientes como para que digas, pues nos va a dar un fin de semana enganchadísimos. Así que yo creo que Detrás de sus ojos es de esas series que no viene con una gran publicidad, con una gran campaña, ni con grandes avisos, pero que puede ser drogalina de la buena.
Aloña, ¿tú con cuál te quedarías?
Pues yo me lo he estado pensando concienzudamente porque tampoco es una locura de mes, ¿no? Que yo creo que luego nos puede sorprender. No. Pero es un mes con poquitos estrenos y con poquitas cosas, pero bueno. Y sorprendentemente me voy a quedar con Resident Alien, que la estrena el 15 de febrero Sci-Fi. No es mi género o no es una cosa que de normal podría haber dicho que me podría gustar, pero bueno, soy optimista porque además se estrenó ayer en Estados Unidos y parece ser que ha tenido muy buenas críticas. Está basada en el cómic homónimo y bueno, cuenta la historia de un extraterrestre que se estrella en la Tierra, que es algo que puede pasar en febrero, como todos sabemos, y cuando lo hace asume la identidad del doctor Harry Van der Spiegel. Y bueno, espera que poder pasar desapercibido con esta identidad, pero resulta que en el pueblo en el que vive ocurre una misteriosa muerte. Y a partir de ahí, pues es lo que nos va a contar. Entonces, bueno, creo que me llama un poco todo, ¿no? El pueblecito, el alien, el asesinato. Creo que es un mix majo y el saber que está basado en un cómic, pues la verdad es que me invita a verla porque, bueno, hay adaptaciones que han sido un completo fracaso, pero hay otras que han funcionado muy bien y vamos a ser optimistas, ¿por qué no?
Pues si tú decías que lo de lo alien puede pasar en el mes de febrero, la premisa de la serie que voy a meter yo en esta categoría creo que también podría pasar, aunque una serie que se supone que está ambientada en el año 2070. Es de esas series de Netflix que antes de que se estrenen apenas tenemos nada de información, tenemos una mínima sinopsis. Y dice así: tres hermanos luchan por cambiar el destino de Europa cuando una catástrofe global fractura el continente en innumerables microestados enfrentados entre sí. Es una serie alemana que se llama Tribus de Europa. Y bueno, me llama la atención esa premisa. Y voy a incluir también en esta sección otra serie alemana, precisamente, que en este caso la trae Filming y tiene otro rollo totalmente, sí, que va para el día 23, que se llama Mapa, y es sobre un joven berlinés que su pareja, su chica, que además es la madre de su hija, se muere inesperadamente y él tiene que lidiar con ser padre soltero siendo joven. Así que son dos títulos que me han llamado la atención y fíjate, me he puesto muy germanófilo este mes. Vamos entonces con la serie del mes de febrero. ¿Qué sería esa serie que creéis, no que más os va a gustar, sino la que más va a dar que hablar? Aloña.
Pues yo creo que a pesar de que la estrenan tarde, porque es un mes corto, no me parece que vaya a haber mucha cosa que le quite las... Bueno, en realidad tengo dos. Por un lado estaría Hierro. Es que claro, cada cual se estrena más tarde, entonces tampoco tengo muy claro cuál de las dos se va a poder hablar un poco más. Por un lado sería Hierro y por otro estaría Big Sky, la serie de Star escrita por David C. Kelley, que bueno... yo creo que de lo nuevo que llega con esta plataforma o con esta parte de la plataforma puede ser interesante. Cuenta la historia de dos detectives privados que buscan a dos hermanas secuestradas por un camionero en Montana y bueno, no tardan en descubrir que no son las únicas desaparecidas. Es que el mes tampoco me permite ser mucho más optimista. Ya sé que no he contado nada que suene muy novedoso, pero bueno, como está detrás quien está y debe, que es el creador de Big Little Lies y de Undoing, pues vamos, yo creo que por ahí podría funcionar la cosa.
Yo me quedaría con la segunda temporada de Hierro, que ya hemos hablado de ella, y creo que sí que va a ser la serie que más de qué hablar este mes, sobre todo en un mes en el que no hay tampoco serie española a priori muy, muy grande. Netflix tiene H temporada 2, que pues la seguirá viendo quien vio la primera temporada, pero no fue una serie que diese un gran bombazo, y yo creo que pues eso no va a ser un mes en el que Netflix esté ganando el terreno con su serie española. Marichu, ¿tú qué tienes entonces?
Pues yo me voy a decantar por El Internado Las Cumbres. Creo que además me voy a decantar por ella un poco por lo que decía Loña, faltan grandes títulos este mes y creo que vamos a oír muy chabrasa del internado, de esa gente que creció con el internado y que la vio en su día y que va a caer de cuatro patas en esta. Tengo curiosidad y tengo ganillas de ver qué es lo que han hecho. Yo reconozco que no vi la original, me pilló en uno de esos años estúpidos en que no veía series españolas, lo reconozco. Y me pilló pues en un momento en que me perdí completamente el hilo del internado, así que voy a ver si me uno a la ola así, simulando que soy una persona joven ahora este mes.
Pues este sería el repaso del mes de febrero. No sé si os ha quedado alguna bola extra, como decimos a veces, o el mes no da mucho más de sí para comentar. Aloña, no sé si para ti Devils o alguna otra.
Bueno, sí que me produce curiosidad el ver a Patrick Dempsey en Londres y menos curiosidad me produce que sea la cuestión económica y bursátil por aquello de que es una de esas series que probablemente no entiendas nada pero todo te parezca bien y siento curiosidad por Fantasmas, que no es nueva pero la estrena Movistar el 26 de febrero y creo que por lo menos nos va a permitir reírnos un ratito, ¿no? Es esta serie que en la que hay un montón de espíritus en una casa señorial que quieren convertir en un hotel y los espíritus van a hacer todo lo posible porque eso no suceda. Entonces, pues bueno, humor británico siempre, siempre viene bien, así que veremos qué nos depara.
¿Y tú, Marichu? ¿Hay alguna que te hayas dejado en el tintero?
Pues estaba haciendo ahora repasada y yo creo que Nudes y Capitani son dos series de las que no hemos hablado, la primera de Filmin y la segunda de Netflix, las dos son muy truculentas y son de estas series que yo sé que van a caer en cuanto se estrenen, me las voy a ver, así que truculencias de Marichu.
Pues yo añadiría Little Birds, que es una serie que estrena Star Play y que el tráiler me pareció muy divertido, juega mucho con el tema del sexo y tal en los años 50 y un poco mezclado ahí con notitas de thriller parece ser, así que por lo que vi en el tráiler, que tampoco sé mucho más, me parece que puede ser una serie que de repente también estemos hablando más adelante de ella, así que bueno, a ver qué pasa. Yo creo que aquí ya podemos cerrar, no ha quedado un mes de febrero un poco pesimista, pero al final hemos hablado de bastantes cosas que pueden funcionar y bueno, entre un mes y otro estaremos, por supuesto, en otros podcasts y en fueradeseries.com publicando críticas y publicando artículos, así que nos escuchamos el próximo mes. Muchas gracias, Aloña.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchas gracias a ti también, Marichu, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros y para marzo ya hay cosas que tengo ganas de ver, así que en un mes volvemos a hablar.
Y nada más, a los que nos escucháis, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos comentarios también, que siempre nos gusta recibir vuestro feedback. Y recordaros que si no estáis suscritos a nuestra plataforma de podcasting, nos podéis encontrar en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify, en cualquier lugar donde haya podcast, ahí estaremos nosotros. Así que muchas gracias y, como siempre decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Progress is a restaurant on people's drive and 120.